Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 202. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a nuestro podcast de negocios digitales, emprendimiento y WordPress con, pues, nosotros dos, que somos, por un lado, un servidor, no sé qué, pero era por cambiar algo, pero no se me ha ocurrido nada. A fin de cuentas, tenemos aquí, por un lado, a mí, que soy Gianni García, fundador y consultor y formador de la máquina del branding. Y al otro lado tenemos aquí a Elías Gómez, experto digital, metiéndose cada vez más, centrándose más en aquellos puntos que quiere tratar más en especialización, como puede ser la automatización. Y nada, estamos aquí a día 18 de abril, a punto de comenzar la WordCamp Bilbao. Y os traemos un episodio, esta vez, bueno, pues con muchas cosas, ¿vale? Como siempre, un episodio así variadito, donde vamos a comentar un montón de cosas y que esperamos que os guste, como siempre. Por supuesto, tenéis, como siempre, el chat del directo para poder, pues, comentar cualquier cosa que digamos, preguntar o lo que queráis y dar un poquito de vidilla al episodio. Así que, dicho esto, pues nada, vamos a pasar ya directamente a saludar a Elías y que nos cuente un poquito. ¿Qué tal?
Hola, Yannick. Pues ya ves, aquí estamos un jueves más. Y estaba despistado porque estoy viendo que está hablando bastante gente, saludando en el chat, así que no sé si quieres echarles un saludo antes de hacer el patrocinador.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con el episodio, pero antes, como decía Elías, vamos a refrescaros un poquito la memoria con una de esas aplicaciones que solemos recomendar, y en este caso además es patrocinador de este episodio. Pero además, como os digo, es una aplicación que hemos recomendado porque hemos hecho un pequeño vídeo que tenéis también disponible en este canal. Y esta aplicación es Omnisend, ¿vale? Bueno, aplicación, un servicio que podéis acceder vía web y que nos gustó mucho por el enfoque tan especial que tiene a la hora de tratar con proyectos donde, que sea un e-commerce, ¿no? O un WooCommerce, etcétera. Y básicamente lo que nos permite hacer es, bueno, envío de emails, tipo, pues bueno, con newsletters, cositas de este tipo. Pero, como os digo, tiene un montón de triggers, un montón de acciones ya predeterminadas para trabajar con WooCommerce, con carritos abandonados, con todo esto. Así que la veo súper, súper interesante. Y bueno, podéis echar un vistazo en el canal si queréis a ese vídeo que hicimos. Y bueno, pues para el que no lo conozco, pues ahí lo tenéis, Omnisend. Luego os dejamos por ahí también el enlace.
Recordamos también que hay un descuento del 20% hasta el final del año con el código NegociosWP. Así que entrar con nuestro enlace y tendréis también ese descuento.
Correcto.
¿De qué hablamos ahora, Yanni? Que yo he toqueteado un poco porque había por ahí una medio noticia que quería comentar. Voy con ella.
Dale con esas noticias que tienes por ahí, con alguna de ellas, sí.
Venga, pues estos días veía un tuit de Just the Bulk, que es el Yoast, ¿no? El CEO de Yoast, o el que fundador de Yoast, y hablaba de los popovers, que parece ser que ahora lo soportan todos los navegadores. Bueno, básicamente es un tuit que dice: "You can make pop-up modals with two lines of HTML". Dice, ayer salió Firefox 125, que intuyo que hasta ahora Firefox no lo soportaba. Entonces, si vas entrando y si quieres compartir, Yannick, incluso en el hilo deja un enlace al Can I Use y se ve la compatibilidad. Y, a ver, es cutrillo, pero básicamente te permite hacer pop-ups, no pop-ups de ventana, sino, por eso se llama pop-over, ¿no? Nativos en HTML. Y fue como, pues esto yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías, Yannick?
No, estoy viendo ahora. Es que estaba intentando poner el enlace, pero se me ha petado el chat, tío, de Wave. O sea, que se queda ahí, Monger. No puedo escribir, pero bueno. Estoy compartiendo pantalla, sí.
Compartiendo, ahí estamos. Y yo quiero poner esta distribución, esta, así. Y dice, eso significa que ahora todos los navegadores principales soportan esto y que mogollón de clases, librerías de JavaScript se van a ir al garete. Dice, y supongo que el 10% de GitHub, en plan, no hay más que snippets para hacer pop-ups. Pues nada, más cosas que han sucedido recientemente, que salió WordPress 6.5. Así que
Cierto.
Sony 21, voy a plantearme en terminar esta sección a y media, es repasar, porque ya hicimos hace como dos meses lo que venía en 6.5, entonces vamos a pasar un poco por encima. Yo lo tengo en orden de lo que a mí me mola, pero bueno, también hay gente que puede que no haya escuchado el episodio, pero vamos, tampoco nos vamos a repetir mucho. Así que, vamos allá. Salió finales de marzo, se supone. Así que, tenemos, por un lado, la Phone Library, una de las cosas más importantes. Ahora vamos a tener en las opciones del editor de bloques, no sé exactamente en qué punto la interfaz, un gestor de fuentes. Podemos añadir fuentes tanto propias, locales, como desde Google Fonts. Y lo que hace es descargarlas, porque ya sabéis que ahora por privacidad no se pueden hacer referencias a Google y tal. Y además, yo tengo aquí apuntado un snippet que os puedo dejar en las notas del episodio para deshabilitarlo, si queréis que no, que esto no exista porque os molesta o lo que sea, que aquí ya sabéis que todo es personalizable. Esto, pues es súper guapo para tener tus propias fuentes, una librería donde pones cuáles están, cuáles no están y que sea muy sencillo. Y sobre todo la integración con Google Fonts, pues genial.
De paso, meto por aquí cuña. Tenéis charla de Ana Cirujano sobre la nueva biblioteca de fuentes en WordPress en la WordCamp Bilbao, que sepáis.
Perfecto, pues un complemento genial para esta noticia. Venga, o para esta novedad. Las vistas de datos. Estuvimos hablando de que va a haber un nuevo componente que permite listar elementos en distintos formatos. Tabla, lista, cuadrícula. Y que ahora podrás cambiar la vista en la pantalla de plantillas, patrones y páginas. Vamos, que si eres de los que utiliza mucho Site Editor, patrones y tal, pues, a ver, es una de esas cosas como muy de desarrollador, entre comillas, o muy under the hood, que suele decir en WordPress, y bajo el capó, y que para el usuario no crea una super novedad, pero hace que el software en sí pues tenga una mayor calidad, yo creo, ¿no? Que en los sitios puedas... Además, iba a decir que en los sitios puedas cambiar la vista y tal, pero es que es una librería que luego se puede reutilizar. Imaginaros que en el futuro la lista de plugins, me lo invento, los puedes ver en formato cuadrícula, en formato lista y en formato... ¿El otro cuál era? Se me ha olvidado. El formato tabla.
Dale. Bueno,
pues igual llega y tú dices, no, es que a mí me gusta más ver la imagen del plugin porque así lo reconozco súper rápido. Yo qué sé. ¿Qué más? También permite aplicar filtros, ordenar y ocultar campos, así como editar en lote los elementos. Y además añade el primary filter, que está siempre visible y no aparece en la lista normal de filtros. Por ejemplo, en la lista de patrones aparece un sync status, ya sabéis que los patrones pueden estar sincronizados o no, pues eso, que el primer va a haber un campo que sea el filtro principal y tú le digas, oye, quiero ver los patrones que sí están sincronizados o quiero ver los patrones que no están sincronizados.
Uh-huh.
Bueno. Algo más interesante y que estuvimos profundizando, por así decir, hace relativamente poco, fue una API nueva que han sacado que se llama Block Bindings. Esto, de nuevo, la API en sí es como abstracta y como para desarrolladores, pero esto es lo que luego permite que se guarden datos en los campos personalizados. Entonces, no sé si leer, que el anterior habréis notado que lo he leído, pues que si lo voy a contar yo, pues lo voy a contar mal, así que mejor leo. Permite conectar atributos de bloques a diferentes fuentes, como un encabezado al post author. Algunos orígenes son datos del sitio, campos personalizados, datos de usuarios, patrones, shortcodes. Entonces, vamos a poder hacer bloques dinámicos sacando información de todos esos sitios, no solo campos personalizados. Uh-huh. En esta versión se permite conectar a campos personalizados y de momento con encabezados, botones, párrafos e imágenes. Tengo por aquí un par de bloques de código donde dice cómo se configura. Claro, esto es para los que desarrollan bloques. Es metadatos en JSON y tal, ¿no?
Claro.
Bueno, el de arriba es PHP, pero bueno.
Pero todo esto luego lo llamas con un, entiendo, en HTML, ¿no? Con un código de bloque, ¿no?
Efectivamente, tengo un ejemplo de vincular con custom fields. Pues de momento no hay interfaz. Hay que hacerlo desde la vista de código. Y según Kinsta, donde leí todo esto, hay que tener activados los custom fields en la interfaz. Esa interfaz de mierda que no nos gusta, parece que hay que tenerla. Entonces, tú en el código HTML del bloque, pues pone metadata, bindings, content, source. O sea, estoy leyendo como una jerarquía de propiedades. Y el valor es core, post meta. Y le pasas unos argumentos que le dices key, my custom field, ¿no? Pues el campo que sea del que quieres sacar ese valor. Y claro, pues esto no sirve para nada, pero es que por algún punto tienen que empezar. Entonces, alguien que sea desarrollador y quiera empezar a usarlo, ya puede vincular un bloque simplemente configurando el bloque. Es un bloque, en este ejemplo, es un bloque de párrafo y simplemente añadiéndole esa mini configuración en el comentario HTML, Claro. Ya de repente te va a coger la información del campo personalizado. Eso está guapísimo.
Está muy guay. Es que además esto, como siempre, esto es la base para que luego puedan hacer en WordPress, en el core, ya una interfaz para ello. Pero primero tienen que tener la base de cómo va a usarse eso en los bloques. Entonces, es lógico que se empiece así, pero bueno, está guay, tío.
Déjame compartir y así lo que estoy compartiendo se ve, sobre todo por el tema del,
vale,
del código y demás. Bueno, lo que decíamos, block bindings, aquí cómo se registra un binding, es como unión, ¿no? Algo así, como vínculo. Pues eso, cómo se configura el label, en este caso es plugin data y de dónde me vas a coger el valor, pues entiendo que esto es una función. Y luego, el tema de
ahí
la
está.
Key, que hemos dicho, bueno, de hecho es el mismo código, ¿no? Sí. aquí tenemos source, aquí es del plugin, ¿vale? Y aquí es del
core post-meta.
Del postmeta, eso es. Y por último tenemos los, ¿cómo se dice? Sobrescrituras de patrones sincronizados, ¿vale? Esto de sincronizar apariencia de patrones sin tocar contenido. Y pone que vi que se lo retrasaba para futuras versiones. Claro, este artículo me lo miré antes de que saliera 6.5 cuando estaba a punto de salir. Yo creo que esto no habrá cambiado. Más novedades. Revisiones de estilo, es decir, todo eso que hacemos en los estilos del Site Editor, ahora va a tener revisiones. Va a haber una descripción de los cambios, donde ponga, pues se cambió el color de no sé qué, tal. Va a haber revisiones ilimitadas y paginación, o sea, una mejor interfaz para navegar por las revisiones como tal. También para los Global Styles, justamente lo que comentábamos, y también en Templates y Template Parts. Va a haber, pues eso, poder volver atrás y revisar otras versiones de cómo hemos tenido eso configurado en lo que son estilos. Así que, esto va al hilo de lo que hablábamos antes. Pues poco a poco, igual que aunque haya sido a lo largo de los años el editor de bloques como tal para las entradas y las páginas para el contenido ha ido mejorando poco a poco, pues el Site Editor también lo irá haciendo. ¿Cuándo va a estar al nivel de otras opciones? Pues es que creo que no depende de eso, sino de el proyecto, como tú, Yannick, has dicho. En plan, si el proyecto permite que lo hagas con el estado actual del Site Editor o de la funcionalidad de turno, pues se hace. ¿Qué más? A nivel de diseño o de construcción de cosas. El bloque grupo, ahora tengo que acelerar, pero voy a ir rápido ahora porque me queda un minuto. podemos poner el tamaño de la imagen de fondo y elegir cover, contain o fixed para que se adapte al contenedor. Que se repita también, claro, cosas que antes no estaban, pero que igual en el de cover, en el bloque de cover, portada, sí que estaba. Chorradas, sombra para columnas, columna y el bloque de imagen. Y el bloque de cover que mencionaba ahora con aspect ratio para la imagen de fondo. Un poco como para el problema este que tú comentabas de Elementor, que si pones una imagen muy ancha, pues como para decirle, no, mira, para que pues entonces el aspect ratio es 1:1, ¿sabes? Cuadrado, y me usas imagen cuadrada.
Eso está muy bien.
Algo así. Venga, para el editor como tal, el List View, que cada vez es más potente, lo que es el navegador de elementos de Gutenberg, del editor de bloques, podemos renombrar bloques, podemos hacer botón derecho para mostrar el menú, que antes no se podía, atajo para seleccionar todos los bloques y arrastrar y soltar para reordenar, ¿vale? ¿Qué más? Duplicar y renombrar patrones. Yo es que patrones no utilizo, pero el editor sí, entonces lo de los patrones. Panel de preferencias mejorado, controles de enlaces mejorados. Que creo que está por aquí abajo. Bueno, que para insertar un enlace han mejorado también la interfaz y el flujo. Y que ahora el menú de navegación admite buscador e iconos sociales. Pues poco a poco, cada vez más completo. No sé si hemos hablado de las dependencias de plugins. Ahora se va a poder indicar una nueva cabecera cuando en la cabecera del plugin se va a poder meter una línea, una propiedad, indicando qué plugins necesitas separados con comas. Eso está guapo. Porque si tú haces un add-on para WooCommerce, pues poderle poner, oye, que necesitas WooCommerce. A ver, en WooCommerce es muy obvio, porque además suele ir en el nombre.
Eso es como lo que hacíamos que lo hicimos, por ejemplo, para el CRM aquel, ¿no? Que lo hicimos, que te pedía plugins.
No sé si dices el TGM Plugin Activation, que era una librería que te recomendaba plugins, algunos eran obligatorios, otros eran recomendados y tal. Bueno, algo así. No recuerdo ahora cómo es la interfaz, pero algo así. Y bueno, para desarrolladores, Interactivity API, que hemos hablado de ello aquí alguna vez, es café para los muy cafeteros. O sea, es como para no depender de librerías de JavaScript en el frontend. Es algo así. Y una cosa interesante que no había visto, el Performant Translations, nuevo sistema para las traducciones más eficiente con archivos PHP. Se van a dejar de utilizar los archivos PoIMO.
Pues va, mira, a ser todo con archivos el tutorial.
Qué de mala web.
Pero de momento está muy, muy inicial, igual que el tema del binding y tal. Y soporte Avif para imágenes Avif, aunque yo no me he metido ni con las WebP todavía. Sí que el plugin que suelo utilizar de rendimiento de imágenes y tal, se supone que me las convierte. Digo, se supone porque no me. Yo le he dado a activar y nunca me he preocupado de ver luego si son o no son.
Eso y... del inspector lo puede ver, Fal.
Sí, sí, bueno, pero que no. Creo que nunca he dicho, ah, voy a ver cómo esto realmente es un WebP. Y bueno, pues ya tenemos otro nuevo formato todavía más eficiente que es soportado por WordPress. Aunque el otro día veía un tutorial de ayuda a WordPress que decía, oye, que es que no se crean versiones de las imágenes Avif. Entonces, como que había que meter alguna librería y no sé qué, asegurarse de que funcionaba el Imagic este de PHP y tal. Ya está, y 32 y 3 acaba de poner. Así que un montón de cosas nuevas, chulas, yo creo.
Comentario de Nixlack que ahora vamos a leer, pero yo le voy a decir una cosa y es que enfoque elementoril, tienen, que por otro lado lo entiendo. En cuanto a las funcionalidades a la hora de meter estilos y tal, veo que cada bloque, depende del bloque, tiene sus parámetros de estilo. O sea, no es como estilo. Si te aparecen todas las propiedades que tú quieras, da igual que sea un título, que le pongo un background con cover, si quiero, al título. No. Es para el elemento de imagen, o es para el giro, o es para no sé qué, o el título, pues tiene sus cosas de texto, no tiene un fondo tal. O sea, es un poco la línea de Elementor o incluso de Breakdance, ¿no? Así que, bueno, sí, más curiosidad, sí. Comentar.
Que en Bricks tiene siempre todas las...
Sí, o en Oxygen, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un Dreamweaver.
bueno, en código, pues también lo tienes.
Evidentemente.
Dice por aquí Nixlabs, amigos, ¿hay alguna manera de hacer limpieza de la base de datos de plugins desinstalados? He quitado algunos, pero en la base de datos veo que quedan. Hombre, yo normalmente ese tipo de cosas las hago de dos maneras. Una, si el plugin lo permite, por ejemplo, WooCommerce tiene su propia herramienta dentro de ajustes pues, para ir limpiando cosas, pero yo suelo utilizar un plugin que se llama Database Cleaner, Advanced Database Cleaner, ¿no? Y ese te detecta todas las cosas que estén huérfanas, etcétera, y a mí me ha servido siempre muy bien ese para hacer limpieza. Sé que hay otros, de hecho el otro día estuve comentando con Miriam ahí en el Discord, que ella utilizaba el de Álvaro Fontela, que tiene Rayola, tiene un plugin. Ajá. Pero me parece que lo han dejado un poco así aparcado, aunque está por ahí, pero vamos, que el Advanced Database Cleaner funciona muy bien, yo es el que te recomiendo, a mí siempre me ha ido muy bien.
Yo en su día utilizaba VP Optimize, que luego lo compraron los de AppDraft, son de los mismos ahora. Uh-huh. Y no sé cuál es no sé cuál es el mejor o el que está de moda o tal, pero lo tengo que hacer para un cliente. Así que, ¿sabes lo que quiero hacer? Quiero hacer primero una limpieza desde Manage, y luego usar un plugin. A ver si el plugin me detecta más cosas que Manage WP. Y si no, incluso... Luego ir directamente, porque tú desde el MySQL puedes darte a optimizar. O sea, no te hacen falta plugins ni nada. Pero claro, esto como siempre, yo no sé exactamente qué hacen los plugins. Igual los plugins hacen algo más, etcétera. Por cierto, copia de seguridad, siempre, antes de hacer limpiezas en la base de datos y rollos de estos.
Sí, sí. Pues mira, ahora que justo decías lo de la base de datos, esto hila muy bien con una de las cosas que nos comentaba uno de los miembros de Negocios y WordPress en la última consultoría. Y es que, de hecho, pues estaba rehaciendo su página web y, bueno, quería pasar toda la página web a Bricks, de Elementor a Bricks, ¿no? Por así decir. Y, bueno, no solo eso, ¿no? Tenía un mogollón de cosas, que si LearnDash, no sé qué, WooCommerce, bueno, un montón de historias, ¿vale? Entonces quería limpiar la base de datos y tal. Y estuvimos precisamente hablando un poquito de esto, y bueno, lo que iba a hacer, aparte de pasar el Advanced Database Cleaner, era justo lo que has dicho, ir luego a la base de datos e ir una por una, mirando todas las tablas y todo lo que hay. Y ya, yo me quedé como, bien, es como, no me apetece, sí, claro. pero bien, que lo hagas. Claro. O sea, no le dije no lo hagas, obviamente, digo, bien, o sea, está guay. Así que
muchas veces nos encontramos ahí tablas, pues eso, de plugins que hemos tenido, de movidas que se quedan ahí, y bueno, pues al final, en el peor de los casos, no lo borras y lo dejas como está. Pero si acaso te encuentras con una tabla que descubres que es de un plugin que quitaste, pues te la cargas. O en la tabla opciones, no sé qué. De hecho, había puesto otra noticia, y es que Yoast, es que me sale llamarlo Yoast, porque se llama así, Yoast, ha sacado un plugin de optimización de base de datos para los para las opciones que tienen Autoload. Básicamente, en resumen, hay muchas opciones que incluso después de quitar los plugins se quedan con el atributo Autoload, porque las opciones son ID, nombre de la opción, valor y Autoload. Creo que es así. Y si el Autoload está a yes, se cargan en memoria. ¿Cómo se carga? Pues me imagino que en un array de options o algo así, con key y value. Y es en plan, joder, pero si no tengo el plugin, ¿para qué coño quiero eso? Bueno, pues lo he estado probando antes y no está bien la interfaz. O sea, las opciones, te saca una tabla de las opciones que detecta, que se usan, que no se usan, que no sé qué. Se supone que te hace análisis de cuáles son necesarias, ¿no? Y tal, pero es inusable porque si hay una opción muy larga, o sea, te hace scroll. O sea, yo tenía un scroll de 10 pantallas hacia la derecha y no podías... Se supone que hay un botón de borrar la opción o de quitarle el autoload y no se puede utilizar. Bueno, a ver si lo mejora y que quede ya aquí el tip en avance para cuando lo vaya corregido. Porque es otra opción de limpiar. Por un lado, limpiar la base de datos y por otro, mejorar el rendimiento.
El rendimiento, eso es. Ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Bueno, te voy a hacer una muy rápida porque luego quedan dos un poco más de más chicha.
Sí.
Básicamente, que me he pasado a Modular y te quiero preguntar. Tú también, ¿no? Porque he hecho justo un vídeo esta semana.
Sí, sí, yo me he pasado a Modular. A ver, tengo que decir que yo ahora mismo no tengo muchas webs, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, hombre, yo antes tenía Manage, ¿no? Que es lo que también utilizaba en la agencia. Y luego, al final, pues ahora no tengo tantas webs. Y bueno, además lo que dije, pues que lo dije un poco en el vídeo, los conocí a los chicos de Modular, que yo los conocía ahí, tú ya les conocías antes, yo los conocía en la WordCamp y me enseñó su proyecto y sobre todo vi un poquito la proyección que tienen y cómo lo están manejando y dije, bueno, esto lo voy a apoyar 100% porque al final es un poco como todo, ¿no? Es como cuando salió, como cuando salió Bricks, que dije, va, es total, pero yo ya veía la proyección que iba teniendo, o sea, ya sabía que esto al futuro iba a ir dándole, pues, o como CrocoBlog. Yo empecé siendo de los primeros de hacer vídeos en Croco. No por lo que hacía, que no hacía, vamos, ni el 5% de todo lo que hace ahora Yeti ni nada de eso, pero ya veía un poquito por dónde iba el camino y dije, esto tengo que apoyarlo desde ya. Y con Modular pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final es mucho más joven que en este caso Manage, pero pues todas las cosas que están haciendo están muy chulas, me gusta el enfoque que están teniendo de personalizar un poco todo y bueno, he visto su roadmap, pues me parece que van a meter cosas chulas ya directamente este año, ¿no? Que, como por ejemplo, algunas muy fundamentales, ¿no? Como lo de por de carga de backup y todo esto. Y va a estar ya este año, así que sí, sí, yo he decidido apoyarles en todo lo que pueda.
Pues efectivamente, lo último que yo iba a decir era que hay cosas que le faltan, pero que las tienen previstas y además están escuchando mucho a la comunidad. Pero sobre todo, me he pasado porque tienen precio estable. Yo estuve mirando y me costaba cada vez más el Manage WP. Y cuantos más clientes tienes, a ver, que por un lado dices, bueno, pues eso significa que tengo muchos clientes, si es que pago mucho, ¿no?, de Manage. Pero claro, con Modular tienes precio estable. Son 30 euros al mes en modo anual. Y tienes hasta 50 webs. Y con el plan de agencia son 50. Pero ya es webs ilimitadas. Entonces, en el momento que tienes 50 webs y te está costando 50 euros, pues ya te vale a un euro por web. O sea que tirado. Entonces, claro. Me mola el saber que puedo meter todas las webs que yo quiera. Ahora mismo estoy en el de 30 euros, o sea que puedo meter hasta 50. Yo, como tú, tampoco tengo muchos clientes, pero así sé que lo activo todo. Activo, por ejemplo, lo siguiente, que están las funcionalidades integradas. Porque, por ejemplo, en Manage, el Uptime Monitor es de pago. No tiene ni siquiera la versión free que tienen algunas de las cosas. Pues aquí está integrado, ya. No tienes que pensar en este activo, en este no activo. Aquí metes una web y ya le puedes meter todo por el mismo precio. Y, por ejemplo, me ha molado el apartado de seguridad y salud, que también en Manage tenemos uno gratuito de seguridad, pero si quieres que sean análisis programados, tienes que pagar aparte. Que bueno, pues si te interesa lo pagas, pero aquí está incluido ya, no va por los modulitos. Claro. También, además, ahí hay un apartado de rendimiento que, de nuevo, en Manage es un add-on aparte. Y ya automáticamente tú vas allí y te dice, oye, que en esta web tienes el debug activo o que en esta web te pasa no sé qué, o tienes plugins inactivos. ¿Qué más? En un tema que comentabas tú en el vídeo, y yo no le había dado mucha importancia, pero claro, para agencias y empresas está muy guay, el tema de los equipos.
Claro.
Para que puedas decir, este equipo controla estas webs, yo qué sé, el equipo de e-commerce, pues todas las webs que sean e-commerce es para ellos. Y así, está guay. ¿Qué más tiene que no tengan otras? La configuración avanzada de backups. Eso también está súper guay en Modular. Había puesto al final el tema de la proyección, lo he llamado yo, ¿no? El tema del roadmap, que hay muchas cosas que van a ir metiendo, y apoyar un proyecto español, pues también, oye, hace ilusión. Además, no es por esto, pero han sido patrocinadores, así que podéis visitarles en negocioswp.es/modularDS. Y ahí tenemos descuento de Modular, sí, también, ¿no?
Sí, tenemos un descuento del 20% del primer año. Vais a negocioswp/descuentos, tenéis ahí todos nuestros descuentos y historias.
Pues genial. Pues venga, me he alargado más de lo que quería, no sé si vamos a hacer las dos cosas que quedan hoy. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer primero la de VPO,
venga.
Porque en uno de los clientes he estado haciendo un poco de VPO y aunque yo ya tenía por ahí unos apuntes y yo ya sé más o menos lo que hay que hacer, como que, de hecho, en el guión solo he puesto 3 puntos. Y es como, me he dado cuenta que es como la base, ¿no? Como la forma de categorizar todas las cosas que hay para hacer, que hay infinitas, macho, o sea, hay infinitas. Entonces, ¿cómo se hace VPO? Es decir, Web Performance Optimization, hacer que las webs carguen más rápido. Pues por un lado, haciendo que carguen menos cosas. Ejemplo, el lazy loading. Mira, no hago más que hacerte spam yo a ti, macho, que habéis hecho un directo colaborativo en la máquina del branding,
sí,
de VPO, de rendimiento.
Eso es.
Y me fue súper raro porque era en plan, van súper desordenados, claro, desordenados desde mi punto de vista.
Sí, sí, a ver, era, de hecho, a ver, la idea, por eso ponía ahí presentada ya en contexto. El contexto es, yo quise hacer un directo un poco colaborativo, donde no hubiera tampoco ningún guión, ¿vale? Uh-huh. Simplemente para que la gente entre y dé su opinión acerca de VPO. Sí que intenté, pues, ir un poco en orden de ciertas cosas. Pero bueno, la idea era un poco, no era un directo donde yo, es que a ver, en la máquina, para que no lo sepa, a veces hacemos directos que soy yo, pues haciendo un directo, explicando una cosa y voy pasando para que quiera participar en ese punto. Y otras veces lo que intento es hacer, bueno, pues una reunión de colegas hablando de general,
sí,
¿no?
Sí.
Y este era uno de VPO de ese tipo, ¿vale? En plan,
sí,
pues vamos a hablar así en general. Entonces, pues sí, el orden fue un poco, pues venga, vamos a hablar de imágenes, venga, ahora vamos a hablar de otra cosa, tal. O sea, no fue un poco organizado en ese sentido, pero bueno.
Sí, me estoy acordando del de seguridad que hicimos aquí, que fue así parecido.
Eso es, eso es.
Ping-pong.
Sí, sí.
Sí, bueno, me refería a que evidentemente iba ordenado, ¿no? Ahora vamos a hablar de imágenes, ahora hablar del hosting, ahora vamos a hablar de plugins, pero no era como con el orden que yo me estaba haciendo, ¿no? Entonces, el ejemplo perfecto, lazy loading. No cargues imágenes que no se están viendo hasta que no las necesite el usuario, ¿vale? Y como esto, un montón de cosas más. Que ocupen menos las cosas, básicamente, compresión, optimización, etcétera, etcétera, por ejemplo, de imágenes, o la compresión esta gzip que se activa en el servidor para que lo que se descarga desde el servidor ya ocupe menos. Ahora no se me ocurren más ejemplos y no tengo abierta la chuleta general. Pero bueno, que ocupen menos y que carguen antes. Es decir, por ejemplo, tener la versión PHP más nueva para que se procese antes, ¿vale? No carga menos cosas, no ocupan menos, pero se ejecuta antes. Aquí claro, también estaría que el hosting sea lo más potente posible. Y yo qué sé, ¿qué más? La optimización de la base de datos que hemos estado hablando, porque cuanto más pequeñita sea tu base de datos y mejor optimizada esté, antes se van a hacer las consultas y antes cargará tu página web. Entonces, bueno, no sé si tiene sentido organizarlo así, pero yo en mi guía lo estoy haciendo así, porque sí que me he dado cuenta, otro criterio sería las cosas que afectan a toda la web y las cosas que hay que ir una a una. Pero claro, no sé hasta qué punto hay cosas que tienen que ser página a página, URL a URL. En plan, no, es que aquí hay una, no sé, un listing grid que tarda la hostia en cargar o un montón de imágenes que son gigantes. No sé si hay métodos para decir, se está mostrando a 420 por no sé cuánto, pues que la imagen se regenere automáticamente. No sé si hay algún plugin que lo hace, ¿no? Pero bueno, ese también sería otro criterio, ¿no? Que es lo que yo le suelo decir a mis clientes. Oye, podemos hacer primero las tareas que es activar caché no sé dónde, que es subir la memoria de PHP, o sea, la versión de PHP, y eso ya queda hecho para toda la web. Y luego ya es el trabajo de cirujano de ir poco a poco buscando las cosas más específicas, ¿no?
Mm.
Bueno, entonces, que sepáis que me ha apetecido porque estuve buscando. No hemos hecho un episodio de VPO, que tampoco somos expertos, pero podríamos hacer un día un episodio de
organizado,
de rendimiento.
Eso, ordenado. Sí. Claro. Venga, vamos al último tema que teníamos puesto en la miniatura de este vídeo. que era sobre las webs baratas. Y es que Elías creo que ha visto algún... Bueno, Elías no, yo también he visto un artículo por ahí que tenía hablando sobre esto y queríamos pues opinar, dar nuestra opinión como opinólogos. Así que, pues eso, dale.
Bueno, un artículo de... espérate, que está muy alto los altavoces y creo que igual molesto a alguien. Un artículo de Ayuda WordPress que dice, no existen las webs por 200 euros. Y básicamente me pasa con más artículos, aunque estoy de acuerdo con la idea de fondo de, oye, los clientes, en este caso, habla de malas prácticas que hacen algunos desarrolladores o implementadores con tal de tener atado al cliente y tal, y como que el gancho es esa web tan barata, como dice, por 200 euros, que al menos aquí en España es barato, y que hay ciertas pistas que te pueden hacer ver que te van a timar, ¿no? Entonces, la idea de fondo de el cliente tiene sus derechos, el cliente tiene que tener acceso al dominio, al hosting, oye, mira a ver que igual que te cobren 200 euros y luego 50 euros de mantenimiento, pues igual no es lo mejor, igual es mejor que pagues 1.000 por la web y luego no tengas mantenimiento, o tengas un mantenimiento y te lo hagas tú, o lo que sea, hay 1.000 opciones. Pero, esa es la idea de fondo, pero lo generaliza diciendo, no hay más que ladrones que venden webs súper baratas para tener agarrado al cliente y que no... ¿Por qué sale un thumbs down? Y que no puedas escaparte y no te dan acceso a nada y no sé qué. Entonces, bueno, es que este era un poco el resumen. Yo no estoy de acuerdo. Hubo un comentario que voy a ver si soy capaz de encontrarlo. Bueno, si busco aquí Elías, porque yo contesté. Efectivamente, me he visto identificado. Joder, ahora no encuentro. Ah, vale. Leo el que... Es un comentario no muy largo. Mi opinión. Creo que la clave está en la información que se brinde al cliente. Esto siempre lo decimos, Yannick. Siempre decimos que hay que darle la información al cliente. Luego que el cliente decida. Si quiere usar WordPress, si no, siempre, transparencia. Oye, esto lleva un coste anual porque es Elementor y tal. Si no quieres pagarlo, vas a tener que pagar una web 10 veces más caro. Elige, ¿no? Efectivamente, el dominio debe estar sí o sí a nombre del cliente. Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice el artículo es que lo tiene que registrar el cliente. Y es en plan, yo de todas las webs que he hecho, si le digo que el cliente tiene que registrarlo, el 95% no sabrían.
Claro, a ver, una cosa es que esté a nombre del cliente, que me parece lógico y es como tiene que ser. Yo creo que tiene que estar al nombre del cliente. Y otra cosa es que, nosotros nos podemos poner como contacto administrativo, por ejemplo, y gestionar esa compra, igual que la gestión de cualquier otra cosa, ¿no? Otra cosa es a qué nombre de quién esté.
Claro.
Que eso sí me parece bien que sea el cliente, claro.
Efectivamente. Y algún comentario había por ahí como diciendo eso, en plan, si cedo yo al cliente esas gestiones... Y además que incluso hay clientes que prefieren no saber nada. Es en plan, yo no quiero saber nada, dame el servicio completo. A mi nombre, evidentemente. Igual que, no sé, unas vacaciones, si vas a una agencia y te contratan un viaje, te lo ponen a tu nombre. Pero te lo gestionan ellos, coño, no es tan raro. Bueno, no. Pero el cliente no sabe cómo comprar un dominio, luego lo tengo que comprar yo, pero le tengo que pedir los datos y la tarjeta para que haga el pago y todo quede a su nombre y con factura. Con el hosting pasa lo mismo. Y si le informo de que puede contratar un hosting o mantenimiento por separado, o se le alojo yo y en mi hosting, este era otro, porque hablaba como que hay gente que te cobra por un hosting, imagínate, un hosting de muchas webs, que tú pagas, me lo invento, 500 euros y que alojas ahí 100 webs. Y entonces los clientes te están pagando el hosting. Ya bueno, pero no es una práctica legítima o qué. Evidentemente, ¿el cliente podría contratar un hosting más barato por su cuenta? Pues igual sí. Y yo también podría hacerme el pan más barato, pero voy a la panadería y lo compro.
A ver, en teoría, todo depende de lo que estés comprando, ¿no? Es como cuando hablamos de que los plugins lo que te venden es el soporte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues aquí es un poco parecido. O sea, al final, tú puedes vender la gestión de que seas tú el que se comunique con el hosting, el de que lo contrate, el de que lo renueve, el de que si hay cualquier incidencia hables tú con el hosting, y eso es lo que tú le puedes cobrar al cliente.
Claro.
¿No? Bueno, por poder, pues poner lo que quieras, ¿no? Pero que me parece justo y normal decir al cliente que, mira, si quieres, dame las claves y cuando tengas un problema con el hosting, te buscas tú la puta vida y todo y ya está. Y así que lo haga todo el cliente. Pero la otra opción, que normalmente es lo que suele pasar pues con clientes que no quieren gestionar ellos nada o no pueden porque no tienen conocimientos ni tiempo, es, mira, por supuesto, lo ponemos a mi nombre, al nombre del cliente, pero, oye, las gestiones házmelas tú, ¿no? Que las haga el equipo
de la web, que hable con ellos y que si hay que renovar, pues que lo vigilen ellos, o sea, que todo lo que es la gestión, y eso, pues bueno, pues eso sí le puedes poner un precio, ¿no? A tu tiempo le puedes poner un precio, digo yo. Así que eso lo veo bien.
Está intentando ver algún tema más, y solo voy a decir uno, y es el de, ¿existen, o sea, el titular, existen o no existen las webs de 200 euros? Porque nosotros en su día, cuando teníamos estudio en ese,
menos
fue un modelo de negocio, ¿eh?
Por menos 200.
Sí, a ver. Tuvimos un modelo de negocio, intentamos poner un modelo de negocio similar, en el que se pagaba muy barata la web a cambio de un mantenimiento. Era un poco eso. Evidentemente, te estoy intentando convencer, no engañar, de que luego me contrates un mantenimiento con el que compenso esas horas invertidas en el proyecto. Igual es un proyecto, me lo invento, de 1.000, o de 500, o de 800, o lo que sea, pero luego te cobro un mantenimiento que no es que te infle el mantenimiento, sino que es que si no, no me cogerías el mantenimiento, ¿no? Entonces es como, bueno, te cambio 500 euros que te descuento, entre comillas, de la web, a cambio de que me pagues un mantenimiento de 50, 100 euros o lo que sea, y entonces en unos meses lo recupero y a partir de ahí me sale mejor. Sí, pero ese dinero tampoco viene gratis, viene de los servicios que incluye el mantenimiento, y además nosotros siempre hemos sido muy partidarios de que sean mantenimientos evolutivos, es decir, que le vayamos haciendo cambios al cliente, que le vayamos haciendo propuestas, como decías tú en tu vídeo de Modular, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, al final esto es lo de siempre. Depende, ¿no?, lo que haya detrás. Sí que es verdad que yo creo que entiendo que Fernando, cuando ha escrito el artículo también, pues se habrá encontrado de todo en esta vida, ¿sabes? Y estará hasta la polla. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, o yo mismo, ¿no?, incluso hemos, ¿no?, cosas que hemos propuesto muchas veces, de tener una especie de pack pues preparado para desplegar, ¿no?, a los clientes, que sea algo que pueda salirle barato de inicio y que luego, según él vaya viendo si el negocio le funciona, pues oye, pues te compro el desarrollo, te compro lo que sea, ¿no? Y para lanzar una primera versión puedes tener paquetizadas ciertas bases desplegables, ¿no? Lo importante aquí, y ya por resumir la parte final, que yo creo que es lo más importante para mí, es la comunicación con el cliente. Es decir, si tú al cliente le eres, sincero y transparente, le dices, oye, mira, no soy programador, tengo estos packs, mi web cuesta 300 euros, pero es esto, no me pidas cambiar nada más. Esto es el dominio y hosting. Lo de que lo contrate a nombre de otra persona me parece un poco chungo, pero bueno, aún así, si tú, lo importante es que se lo diga. Lo importante es no engañar al cliente. Lo importante es decirle, yo jamás lo haría, ¿no? Pero imagínate que por lo que sea, le pongo a mi nombre las cosas. Que yo no lo hagáis, ¿vale? Pero yo le diría al cliente, oye, mira, esto es mi servicio, no sé qué, eso sí, la página web va a estar a mi nombre, si te pasa esto, va a ser mía. Bueno, si el cliente lo acepta, pues bueno, pues a ver, que es moralmente está mal, ¿no? Pero para lo que digo es importante es comunicar con el cliente y las cosas. Lo que no podéis hacer es esconder o no avisar al cliente de ciertas prácticas que él por su desconocimiento no sabe si son buenas o malas. Y dejarlo todo como, sí, esto es lo normal, sí, no, claro, tiene que estar a mi nombre, ya está, no.
Pero bueno, luego también, eso de buenas y malas prácticas es como la licencia GPL. Instintivamente vemos que coger plugins de no sé qué tal está mal, pero la licencia del tío que empezó todo esto lo permite. Entonces aquí, claro, por ejemplo, suena mal decir, no, la
pero
web...
es diferente, ¿eh? Para mí es diferente, pero bueno.
Pero suena mal decir... la web es mía, que lo sepas, tal, no sé qué, porque estamos acostumbrados en el mundo WordPress a que es un software libre que tú te instalas en tu hosting y la web es del tío de la web, ¿no? Del desarrollador. Nos parece lo obvio, pero en Webflow, Squarespace, no sé qué, tú dejas de pagar y si acaso te dejan exportar una copia HTML de la web. Pero, sí, sí. A ver, ahora mismo no sé si Webflow lo permite, si Squarespace, Wix o estas te permiten, pero será lo que ponga ahí. De hecho, creo que era una de nuestras requisitos. Si dejas de pagar, pierdes la web. Y no sé, no recuerdo, pero una de las cosas que valorábamos en su día era, y si quieres la web, me pagas lo... Es que no sé, claro, una multa, no sé cómo llamarlo. En plan, el trabajo que no me pagaste. Ah, pero es que entonces me estás chantajeando. Me haces un descuento si te cojo el mantenimiento. Y es en plan, sí, la otra opción es que pagues la web entera. O sea, ¿sabes? Bueno,
al final nosotros lo que hacíamos era, teníamos una variedad de modelos para lo mismo, que al final era desarrollo completo, oye, mira, tu web, 3.000 euros, 4.000, las que sean, desarrollo por fases, incluso hacíamos con bonos de horas si nos vas pagando, e incluso teníamos esta que era una especie de pack, te lo instalo, te lo pones rápido y si ves que tu negocio ¿Qué te vale así? Pues claro, mucha gente venía y no tenía pasta para dejarse 2.000 pavos o 3.000 pavos. Y quería ver si luego le tiraba y en redes sociales le entraba a la web y todo eso. Coño, pues te pago 100 pavos al mes o lo que sea, me instalas esa base y ya en 3 meses, 4 meses ya veo lo que me funciona. Y les iba bien, pero lo importante es que lo comunicamos al cliente y luego le elegía, ¿no? Es un poquito el resumen, básicamente.
Pues yo he abierto, o sea, me he ido para arriba a ver qué más había por ahí en el artículo y tengo que decir algunas cosas porque dice, como propietario de la web tienes 3 derechos, gestionar el nombre de tu dominio, el dominio de tu web y que esté a tu nombre, ¿de acuerdo? Gestionar al completo el alojamiento de tu web y que esté a tu nombre. Y el último dice, administrar completamente tu web sin restricciones, tipo que tengas usuario de admin. Hombre, derecho, sí tienes, pero es recomendable, de nuevo aquí, la información es lo importante. Pero bueno, lo voy a ver luego porque dice, a ver, banderas rojas, o sea, avisos que te diga el desarrollador. Yo te registro el dominio. Y es en plan, yo ahí no veo ninguna pega, siempre y cuando se lo registres, a su nombre.
A su nombre. Además,
claro. Luego en la negrita pone, el dominio siempre tiene que estar a tu nombre. A ver, es que yo puedo registrar ahora sin que me venga nadie un dominio. O sea, ¿cómo lo voy a hacer eso a un cliente? O sea, no tiene sentido. Claro. Y parecido, bueno, ya lo hemos dicho antes, yo te alojo la web. Para mí, alojarle la web a un cliente no tiene nada de malo. Y dice por aquí, habla de precios y tal. Claro, y voy a decirlo, mete el link afiliado de SiteGround también, ahí, ¿vale? Y dice, no, su plan de inicio es de 2,99 al mes el primer año. Ya, y los siguientes, que a mí ya me ha pasado esa, la de, uy, qué barato es. Y luego llevarme el golpe. Pero bueno. ¿Qué más? No puedes instalar plugins o temas. Por ejemplo, a mí eso no me parece una bandera roja. De nuevo, siempre con la información. Evidentemente, si un cliente me pide usuario de admin, se lo voy a dar. Pero hemos tenido consultas, creo que en el Telegram, de negocios y WordPress, de ¿qué hago? Y la gente con miedo, y es en plan, pues le dices que a partir de ahora tú no te responsabilices de lo que pasa en esa web, evidentemente.
Bueno, de hecho, yo, por ejemplo, a mí normalmente me pedían que no tener acceso. Era en plan, quítame todo lo que no.
Claro, es que esto es como lo del dominio.
También es verdad que no es lo mismo una web que te venga el cliente para que luego tú la mantengas y vais a tener ese flujo a una persona que entre, te pide una web y se quiera pirar y me olvido de ti para toda la vida. Ah, yo a ese cliente cogía, le daba admin, le daba las claves, toma tu web para ti para siempre.
Sí, pero estaba pensando que igual que en el dominio no saben hacerlo porque es un lío para ellos, el panel de admin es un lío para ellos.
Sí, claro.
Lo que hacíamos por el propio bien del cliente era personalizarlo para que incluso igual necesitaba acceder a unas cosas sí y a otras no. Si quería tocar el SEO, para lo cual te hace falta ser... No me acuerdo los permisos. Vamos, que le poníamos el permiso que necesitara y luego le personalizábamos el admin con el admin menu editor y tal. Y voy a decir solo una última. El pago es por Bizum. Bizum no es efectivo. Bizum queda registro en tu cuenta bancaria como si fuese una transferencia bancaria. Entonces, no sé por qué. En su intento de que no quede rastro de nada, muchas veces tal. O sea, este rollo del artículo es el que no me volaba. Y es en plan, ¿qué rastro? Si el Bizum es digital y queda registro como una transferencia cualquiera. Entonces, bueno, que a ver, que Fernando es el... No sé si lo escribió Fernando. Yo creo que sí. Pero que Fernando es el puto amo del WordPress y ha aportado más a WordPress que nadie.
Ya te digo, estaría hasta los huevos, tío, de ver cosas y al final lo escribes también.
Pues eso, yo creo que es las generalizaciones, pues eso, no sé, o el blog, ese blog es como absurdo, como que Bizum no es malo, incluso efectivo. Yo en mis presupuestos pone, se aceptan pagos en efectivo o en el siguiente número de cuenta. Y muchos clientes de bodas, por ejemplo, me pagan por Bizum. Les resulta más cómodo que tener que meterse... Bueno, hoy en día es que transferencias, salvo en empresas y así y tal, la gente prefiere pagar por Bizum. Y es un medio tanto, primero, legal, igual que el efectivo es un método de pago legal, solo que del efectivo no queda registro, pero del Bizum queda registro totalmente. Bueno, en fin, aquí queda mi rant de hoy.
Bueno, pues ya nos diréis por ahí si queréis en comentarios, que podéis dejar aquí en el vídeo, cuando queráis, por supuesto.
Y Yannick, voy a hacer una encuesta. Venga, que hemos dicho antes, voy a poner...
Mientras la creas, voy comentando aquí a Hello Everyone, que me decía a mí concretamente que, bueno, que quería pagar desde Argentina para suscribirse a mi web, pero que dice que aquí nos arranca la cabeza con impuestos y que tiene que usar tarjeta de crédito. En mi web podéis comprar con PayPal y con Stripe, bueno, igual que en negocios VP, ¿no? A ver si ya con PayPal o con Stripe,
¿Sería posible que pueda enviarte el pago en cripto? Pues a ver, por poder me puedes enviar en cripto. Lo que pasa que yo, mi pasarela no está preparada para cripto. ¿Y qué tengo que hacer luego? La recurrencia. Tengo que revisar un email cada vez que... tengo que sacarte del sistema de Restrict Content Pro, de mi plugin, con la renovación, que se activa, que te mete en el Discord y todo, ¿entiendes? O sea, esa es la movida. O sea, por poder yo te acepto el pago, pero claro. Si me pagas 5 años o 3, pues bueno, pues ya te lo miro cada 3 años y te lo renuevo yo manualmente. Pero claro, imagínate que quieres coger el mensual. Pues me vuelvo loco, tío. No puedo estar todos los meses mirando. Podría investigarlo, ¿eh? Ahora mismo no puedo, pero yo lo investigaré, a ver si hay alguna manera de hacer este tipo de historias. Aunque a mí me suele gustar que se me paguen cosas en lo que yo pueda gastarme luego el dinero, ¿no? O sea, que me pagues en una cosa que yo pueda comprarme luego videojuegos o cosas así. Pero bueno, pero lo miraré, lo investigaré a ver qué puedo hacer.
Dos cosas, Yannick. Tenemos 10 y tantos oyentes, espectadores, que os invito a dejar vuestro voto en la encuesta que se ve en el chat de YouTube, ¿vale?
A ver,
que hemos visto que se pueden poner. Y
vale.
He puesto, ¿vendéis web baratas junto con o sin el mantenimiento? De momento está empate, imagino que se lo han votado 2 personas.
Web baratas junto con o sin el mantenimiento. O sea,
voy a poner tipo el modelo de, venga, la web barata, pero a cambio me tienes que coger el mantenimiento. Y he pensado, bueno, o no. Web barata, pues porque es barata, por ejemplo, por el más a la idea que decías,
si
tú tenéis, de un pack, de algo sí, que esté ya...
Si tenéis un modelo de web que sea la barata, ¿no? Aparte, o sea, no, si el único producto que ofrecéis al cliente no es el mejor, sino tenéis opción de web barata, ¿no? Eso, más o menos eso es la
Nosotros teníamos en su día la Web Express, ¿te acuerdas?
Sí. Joder, me acuerdo porque las webs las vendíamos en formato de cajas de software diseñadas en Photoshop ahí en 3D y la hostia. Es que vaya webs más guapas hacíamos.
Sí. Y la otra cosa te iba a decir que con PayPal, porque tú aceptas Stripe, que es tarjeta,
sí.
Bueno, en Stripe tú puedes habilitar más medios de pago. Porque básicamente lo que te iba a decir es que, por ejemplo, PayPal...
Pero cripto no.
Puedes tenerlo... Sí, pero como dice... Claro, dice, como debo usar tarjeta, ese es el problema, la tarjeta. No es que quiera especialmente con cripto.
Vale.
PayPal
vale.
Tú lo puedes tener vinculado, yo por ejemplo lo tengo vinculado a mi cuenta de banco, no a ninguna tarjeta.
Claro, entonces, eso es. Podrías.
No sé si podría pagar con PayPal sí. O si tú activas en Stripe, pero claro, no sé cómo se muestra en tu formulario de pago, igual pone tarjeta y es Stripe.
Claro.
Pero Stripe, lo que es nativamente, permite activar, incluso PayPal le han metido a Stripe pagar a través de PayPal hace poco. Hace poco, un año igual, ¿eh? Y hay un montón de métodos de pago pues de otros países, de Alemania, no sé qué, y además mola porque es como dinámico, ¿no? Dependiendo de dónde esté el cliente, le ofrece primero las opciones que va a pagar, con las que más se paga en ese país. Pero bueno, esto creo que es con el checkout de Stripe. Bueno.
Ya. Todas estas cosas, gente, lo que siempre decimos, si tenéis una base de WooCommerce, no tenéis problemas de estos. Podéis poner lo que salga a los huevos de método de pago. Pero en este caso yo tengo un plugin muy, muy específico, que es Restrict Content Pro. Y
sí, bueno. Pero bueno, aunque lo soporte, porque creo que Restrict Content Pro soporta más métodos de pago.
Sí, pero cuatro mierdas.
Pero a ti tampoco te interesa tener 100.000 paneles donde recopilar el dinero, o sea...
No.
Bastante que tienes dos.
Bastante, te iba a decir. O sea, he estado a esto muchas veces, bastantes, de quitar PayPal. Porque estoy hasta los huevos de PayPal. O sea, pero bueno, lo dejo ahí pues precisamente por eso, ¿no? Porque hay mucha gente que... Por lo que sea Stripe y tal, pues o tarjeta, bueno, pues dejo la de PayPal para esos casos. Pero no me suele gustar ni esa, realmente. Pero bueno.
Bueno, pues han votado 9 personas, así que bastante bien, gracias por los votos. Y gana por muy poquito, 56, entiendo que son 5 contra 4, 56 contra 44, el no. O sea que hay más gente que no vende webs baratas que sí, pero bueno, fíjate, la mitad vende webs baratas. No sé si con un mantenimiento, igual lo tendría que haber puesto en la encuesta, pero ya me ponía sí o no por defecto y le he dado, venga, para adelante.
Es una cosa en la que tú decides si quieres meterte. Vosotros tenéis en cuenta una cosa, y es que yo las pruebas que he hecho yo durante mi vida, bueno, lo comentaste otro día con Jaime, competir entre los más baratos y salir tú adelante para que te cojan a ti en vez del otro, a tu competidor también del nicho de webs baratas, es igual de complicado que ponerte en el nicho de webs pro, ¿vale? O sea, y competir en ese otro mundo, ¿vale?
Sí, no puedes ofrecer lo mismo... Más barato. Eso
claro,
no, porque te
es
mueres.
Es otra web, claro.
Pero otra web que sea un servicio de más barato, lo que sea, como las webs express estas que vendíamos nosotros, pues es perfectamente válido.
Efectivo, Wonder. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Hemos hablado un montonazo de cosas, la verdad. Me gustan todos episodios dinámicos. Y nada, vamos a terminar pues haciendo un poquito de, bueno, diciendo un poquito dónde los podéis encontrar, páginas web y de todo. Le doy yo. Vamos a empezar con la más importante dentro de lo que estamos aquí en el podcast, que es negocioswp.es. Básicamente tenéis ahí la página oficial de este proyecto, que se basa sobre todo en hablar acerca de negocios digitales, freelance, etcétera, que hacéis páginas web con WordPress. Por eso tenemos un servicio de membresía, donde cada semana tenemos una consultoría donde podemos hablar ahí de vuestros proyectos, ¿vale? ¿También se tratan consultas de WordPress? También. Pero la idea es que esas consultas las tratamos desde Discord, directamente en los hilos, ¿vale? En esa consultoría semanal intentamos ir mejorando vuestros proyectos de marca, que si no sé qué, que si hacen un canal de YouTube, qué precios pongo, ¿me hago webs baratas o no me hago webs baratas? Esos temas son los que tocamos en Negocios WP, ¿vale? Y, por supuesto, tenéis también unos cuantos vídeos, unos cuantos recursos en esa web. Y bueno, ya nuestras webs, nuestras respectivas páginas web, ¿no? En mi caso, lamaquinadebranding.com, donde tenéis la academia, un montonazo de vídeos, no sé cuántos tengo, paré de contarlos hace tiempo ya, pero lo importante es la parte de la comunidad. La Discord es así, enfocada en la parte técnica, donde estamos todo el puñetero día, ahí a fuego, con videollamadas para arriba, para abajo, proyectos, dudas, consultas. Así que esa parte de Discord, pues te hará sentirte que no estás solo, ¿no? En ese mundillo ahí de la parte técnica del desarrollo. Y por el otro lado tenemos aquí a Elías Gómez con su página web eliasgomez.pro. Bueno, una página web donde vais a poder encontrar los servicios que Elías va a ir definiendo poco a poco, porque él ahora, pues bueno, tiene centrado parte de la consultoría, tiene sus herramientas, tiene este podcast como parte de sus proyectos, tiene su zona con para eso, para consultas. Pero poco a poco va a ir transformándolo en lo más importante, que es al final ir especializándose en cosas ya no solo de WordPress, porque Elías es un gran profesional de WordPress. De hecho, él es el que me enseñó a mí lo que sé, básicamente, de WordPress. Pero ya no solo eso, sino la parte del no-code, automatizaciones, ¿vale? Vamos a abrir un poquito más ese campo en el caso de Elías, así que ahí le podréis encontrar en eliasgomez.pro, que bueno, es una web que poco a poco iremos renovando. Ya os haremos noticias sobre él.
Y antes de despedirnos, recordamos que el episodio de hoy está patrocinado por OmniSend, un servicio de email marketing que desconocíamos, pero que nos ha molado mucho. Como hemos dicho antes, en ese análisis que hicimos en este canal de YouTube, podéis buscarlo en negocios, ponéis negocios WordPress OmniSend y os va a salir. Y la verdad es que estaba muy completo, buena interfaz, etcétera, etcétera, y sobre todo lo bien que se integraba con tiendas online, en especial lo que nos atañe con WooCommerce. Así que os recomendamos echarle un vistazo, omnisend.com, y tenéis además un descuento del 20% hasta finales de este año con el código NegociosWP.
Pues nada más, un saludito, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el directo, los que os veis y os escucháis en diferido, y nos vemos en 2 semanitas, y si podéis, os venís aquí para Bilbao, a la WordCamp. ¡Venga! ¡Venga!